En Folclórica 98.7 abrimos los domingos. Un programa de Santiago Giordano.
Leda y María. Leda Valladares y María Elena Walsh alguna vez formaron un dúo folclórico, y cantaban cosas como esta que acabamos de escuchar, un popular boliviano, Las Obreras. Leda y María se habían encontrado en Panamá a comienzos de la década de 1950, y enamoradas se fueron juntas a Europa, y ahí en París, un poco sobre los caminos abiertos por Yupanqui, continuados por Violeta Parra, ahí en París Leda y María contribuían a esa idea de lo latinoamericano que llegaba a un público francés. Y ya entonces Leda apelaba menos a las canciones de autor que a los temas tradicionales, anónimos, a esas muestras de sabiduría y cansancio de los siglos, esas canciones rodadas que son las tradicionales. Y por eso Leda y María se distinguían, para hacer propios esos regalos de la tierra, por recomponer esos tributos de humanidad antigua y de pronto devolverlos al mundo. Y así, también gracias a ellas, la cadena se prolonga y hoy podemos seguir cantando «Qué alegres son las obreras, bailemos con ellas» y hacer un hoy de aquel ayer. Y por aquí vamos esta mañana. ¿Están listos por ahí? ¿Están listas? Dale. están? Abrimos los domingos con Leda y María hoy, dispuestos a comenzar a recorrer esta mañana en Nacional Folclórica. Abrimos los domingos, después más tarde llega Flores Negras con Mariano del Mazo. En el medio haremos el pase más largo del mundo. En fin, así nos la vamos a ingeniar para pasar una mañana de domingo, sobre todo escuchando música. Luciana Ballarino está en la operación técnica esta mañana. Graciela Almada, ¿cómo le va, Graciela? ¿Qué dice?
¿Qué tal? Buen día. Ay, perdón.
Hay sí, gente sí, que duerme.
Bueno, buen día para todos. Que, ahí está. Despacito, por para tranqui, que están en la
sí,
cocha.
Todavía creo que son 9:09, mirá. Sí, creo que vale temporal. La pena, vale la pena, no levantar el tono. A las 10 empezamos, pero les demos así una... un momento, un paréntesis como para todavía...
Algo suave.
Bueno, ¿cómo está, Graciela?
Muy bien, muy bien. Buen día para todos. Bienvenidos. Buen día, Luciana. Bueno, una mañana lindísima.
Qué hermosa la mañana.
Para levantarse pinta con una energía.
En un ratito vamos a hablar de cómo pinta el tiempo y la
no?
semana.
¿Cómo
estoy
no?
muy interesado en la semana. Sí. Así que después te consulto. Pero en tanto, ¿qué te parece si damos las vías de comunicación? Por ahí nuestros oyentes, ¿quién te dice? ¿Quieren contarnos algo?
Como no, estamos en el 11-3109-5896. 11-3109-5896 para mensajes de texto. Y también, si quieren llamarnos, nos pueden dejar un mensaje, 30 segundos, en nuestro contestador. Al 4999-0987.
Y habíamos comenzado con Leda y María, con canciones de los tiempos de París, digamos. Mirá, en 1953, más o menos, llegaron a la capital francesa Leda Valladares y María Elena Walsh, llevando eso que tenían, canciones folclóricas de la tradición oral sudamericana. Carnavalitos, bagualas, vidalas. Y cantaban en los cafés, en las watts. También estuvieron varias temporadas, cuentan, en el famoso cabaret Crazy Horse. Y ahí compartían la extranjería nada menos que con Violeta Parra. O con Blossom Derry, una cantante estadounidense. Y también en París grabaron los primeros álbumes, los primeros discos del dúo. Chance d'Argentine y Sous le ciel d'Argentin. Escuchemos un poquito más, ¿eh? Así vamos entrando en la mañana. Leda y María.
Ciega mariposa alrededor de la vela, ay, pobrecita, ay, mi fortuna, pobrecita. Oh, necesita mi fortuna, no tiene suerte ninguna, y pobrecita, ay, mi fortuna. Que venga cuando ella quiera, yo estoy dispuesta a morir. Pobrecita, mi fortuna, no tiene suerte ninguna, y pobrecita, ay, mi fortuna.
Cada cual tenía un cantar o copla de anochecida, formas de curar la herida que sangra en el trajinar.
Yo soy como la chicharra y una canastita. Corta vida y larga fama, consérvala siempre vivita, que son mis amores. Y me la paso cantando y una canastita llenita de flores. De la noche a la mañana, consérvala siempre vivita, que son mis amores. Y una canastita de flores, y una canastita llenita de flores, consérvala siempre vidita, que son mis amores, consérvala siempre vidita, que son mis amores. Estaba sentado un río, consérvala siempre vidita, que son mis amores. Afilando su caballo y una canastita llenita de flores. Y dando agua a su cuchillo, consérvala siempre vidita, que son mis amores. Y una canastita llenita de flores. Llenita de flores, consérvala siempre vidita, y que son mis amores, consérvala siempre vidita, y que son mis amores.
Acompañándonos en Abrimos los Domingos, Leda y María, dos obras populares, Mi Fortuna y recién Una Canastita.
Decíamos, Graciela, recién habíamos quedado en que hablábamos del pronóstico.
No, sí,
a ver, deme buenas noticias, por favor.
Sí, aquí vemos las pantallas del Servicio Meteorológico Nacional con un sol radiante, como está en este momento, 22 grados la actual.
A esta hora 22 grados.
22 grados, mayormente soleado, extremadamente soleado, diría yo.
Ponerse protector.
Sí, la máxima para hoy 28, sol pleno todo el día.
Está bien.
Todo el día.
Un domingo de anticipando diciembre.
Así es. Para mañana lunes 30 de máxima, sol pleno. Martes idéntico. 30. Sol pleno. Miércoles llueve. Atención.
Epa, ¿miércoles llueve?
Miércoles llueve. Pero el jueves sale el sol otra vez, muy variable. Entonces será
muy
cosa
bien,
increíble.
Está bien.
Muy bien.
Pero no va, con la lluvia no baja la temperatura, ¿no?
El miércoles 27.
Bien, también, se mantiene, sí.
Jueves sol pleno, 29 de máxima. Upa. Viernes vuelve a llover.
No, ¿en serio?
Con 25 de máxima.
¿Y el sábado?
Y el sábado más o menos soleado con 28.
Está bien.
Y dentro de una semana, domingo, 23 de máxima, seminublado.
Ah, baja la temperatura. Bueno, está bien.
Mire, o sea, mire qué semana.
Para todos los gustos.
Total.
Para tintas. Todos los gustos con, bueno, tendencia al calor. Y escuchábamos recién en el comienzo a Leda y María, Leda Valladares, María Elena Walsh, y a Leda Valladares la recordamos siempre como aquella que nos devolvió un universo original de cantos antiguos, ¿no? Ya desde muy joven quedó fascinada por ese sonido ancestral y comenzó un trabajo minucioso y apasionado que le llevó toda la vida para recomponer ese sonido ancestral. Empezó la titánica tarea de recuperación de ese patrimonio inmenso, que además estaba amenazado por el vértigo del presente. Y ahí empieza a recolectar, en el lugar de los hechos, el canto anónimo de los valles y los montes, en particular en el norte argentino. Coplas que viajaban en bagualas, en vidalas, entonadas. Creaciones expósitas y colectivas de una sabiduría original, decía ella misma. Y con eso hizo varios trabajos, publicó varios trabajos. Y hay un disco de principios de los 70 que se llama Folclore Centenario, donde ella misma canta, recrea algunos de esos hallazgos. Y vamos a escuchar algún momento de este disco Folclore Centenario, Zamba Tucumana, Tonada Serenata, dos temas tradicionales por Leda Valladares.
No sé qué tienen las flores, las flores del campo santo, que cuando las mece el viento vivita y parece que están llorando, que cuando las mece el viento vivita y parece que están llorando. Si acaso sales mañana y sientes el aire frío, no le eches la viento, vidita, y que son los suspiros míos. No le eches la culpa al viento, vidita, y que son los suspiros míos. Soñé que el fuego se lava y que la nieve se ardía, y de soñar imposible, vidita, soñé que vos me querías, y de soñar imposible, vidita, y soñé que vos me querías. Santo, florece la costa mía, con lágrimas de mis ojos, vidita, y yo la riego noche y día, con lágrimas de mis ojos, vidita, y yo la riego noche y día. provincias peregrinando. Ando y con los pasos largos y tristes provincias peregrinando. Soñé que el fuego se lava y que la nieve se ardía, y de soñar imposible y distante, y soñé que vos me querías, y de soñar imposible y distante, y soñé que vos me querías.
Debe trazar bien su melga quien se tenga por cantor.
Leda Valladares acompañándonos de su trabajo Folclore Centenario. Tonada Serenata y antes Zamba Tucumana, dos obras tradicionales.
Buen día, Santiago. Un gusto escucharlo, como siempre. Y pase un lindo fin de semana. Y un cachito más también, Muchas gracias por todo. Un gran abrazo, Santiago.
Ahí está nuestro oyente Horacio de Munro, siempre atento a saludarnos. Y escuchábamos a Leda Valladares, temas tradicionales, y más acá en el tiempo, una de las cantoras tal vez más sorprendentes de estas épocas, Luciana Juri, en su primer disco, que no es su primer disco, digamos, es un disco que salió, 2012, 2013, por ahí, 2011 tal vez, Canciones brotadas de mi raíz, el disco con el que sorprendió a muchos. Había varias cosas tradicionales que ella transformaba, que ella llevaba a su propio territorio. Y vamos a escuchar dos momentos de Canciones brotadas de mi raíz, el disco de Luciana Juri. Tú eres la dulce trigueña y quisiera que salga un tigre. Dos temas tradicionales. Canta Luciana Juri.
Trigueña, nacida entre los breñales, hecha de amor ideales, guarda su pena secreta. Tú eres la gacela inquieta que persigue el cazador, la que al sentir el rigor de la bala que la hiere, inclina la frente y muere, bendiciendo al
pero aquel que es compadrito paga para hacerse nombrar.
Quisiera que salga un tigre del monte y me haga pedazos.
mariota bonita. Laray, 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 laray. Eso quisiera, quiero morir en tu brazo. Pero de tu amor soy pobre. Tengo oro, tengo plata, tengo metal, tengo cobre. De todo tengo, pero de tu amor soy pobre. Palomita chiquitita, chiquitita y palomita, dichosa de tu manita que te parió tan bonita. Laray. Quiero morir en tus brazos. Quisiera que salga un tigre del monte y me haga pedazos. Eso quisiera, quiero morir en tus brazos. Palomita chiquitita, chiquitita y palomita dichosa de tu mamita que te parió tan bonita. Lara, 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 lara.
Luciana Juri acompañándonos en Abrimos los Domingos, de su trabajo Canciones Brotadas de mi Raíz, dos tradicionales, Quisiera que salga un tigre y antes, Tú eres la dulce trigueña.
Estaba Luciana Juri, de ese disco Canciones Brotadas de mi Raíz. Qué gran intérprete, ¿no? Qué manera de agregar cosas sin romper nada. Y ella siempre vuelve, utiliza, va hacia los temas tradicionales como materia prima para sus interpretaciones. Y recién, escuchando este bailecito, Quisiera que salga un tigre, me acordaba de Jaime Torres, que también supo hacerlo. Y qué mejor momento que este, si no, para escucharlo, al siempre recordado Jaime Torres.
Aquí estoy afianzado y metido en la vida, como la estaca pampa bien clavada en la pampa.
De ti pienso mi chimba en volver a las nieves del Tunari que vigilan todo el valle. Pueblo que ayer viste dejé en Cochabamba al partir, quiero dejarte la vida en mi adiós sin despedida. Ya no volveré a partir, valle florido, donde yo aprendí a vivir, no puede caber olvido, porque le acollo feliz a la chimba chica vuelvo.
Jaime Torres, acompañándonos en Abrimos los Domingos, las 7 de abril, una samba tradicional, y recién Chimba Chica, de José Néstor Lazos Escudero.
Y así vamos atravesando la mañana del domingo en Nacional Folclórica. Escuchamos a Jaime Torres, antes a Luciana Juri, Leda Valladares, Leda y María en el comienzo. Y ahora hacemos una especie de curvita en nuestro recorrido y escuchamos algunas cositas nuevas. Claudio Sosa, cantor tucumano, cantor de estirpe, digamos, ¿no? Sobrino de Mercedes, que tiene una trayectoria particularmente delicada, particularmente cuidada. Agrega a esa trayectoria un nuevo disco, Ramitos se llama, en el que este cantor tucumano aborda un cancionero muy actual, sin dejar de ser arraigado en las tradiciones de esta música criolla. Y me detengo en el repertorio de este disco, Ramitos, para señalar dos selecciones de Claudio, de este cantor riojano, compositor, Ramiro González. De él eligió dos temas. Uno es una zamba, Zamba para la Donosa, y otro tema es tema con todo el fervor riojano, que se llama El Despreciado, que González compone con Luis Chazarreta. Vamos a escuchar entonces dos temas de este disco Ramitos de Claudio Sosa. Dos temas de Ramiro González, Zamba para la Donosa y El Despreciado.
Si deja mi niña su alma desnuda sobre la mano, recuerde que está la mía padeciendo el desamparo. No vaya que su sonrisa me pueda con sus encantos. Si me entrega una caricia de sus ojos perfumados, por un verde de jarillas de las tardes de mi pago, se me enciende la guitarra y allí me quedo cantando. Ay, si usted es la ternura que reverdece en el campo, como florcita y retama trae en su andar el verano, para que prenda amores en los ojos de los changos. Su vestido de domingo, amarillo de pichanas, es un solcito que crece como crecen las miradas en tardecitas azules cuando paso por la playa. Se hacen brasas los senderos por su sombra dibujada, silueta de agua y arrope, música de las calandrias. Ay, cómo no enamorarse de esos ojos de esperanza. Ay, si usted es la ternura que reverdece en el campo, como florcita y retama trae en su andar el verano, para que prendan amores los ojos de los chancos. Ay, si usted es la ternura.
A mí se me hace cuento que empezó Buenos Aires. La juzgo tan eterna como el agua y el aire.
Claudio Sosa acompañándonos en Abrimos los Domingos del disco Ramitos, Zamba para la Donosa de Ramiro González y recién El Despreciado, también de Ramiro González y Luis Chazarreta.
Y pasábamos un ratito por el disco, nuevo disco de Claudio Sosa, Ramitos, rescatando dos momentos de Ramiro González que eligió Claudio para su nuevo trabajo. Y ahora vamos directamente a escuchar a Ramiro González, este creador riojano, de lo más interesante que ha surgido en los últimos años en este universo de la música criolla. Y hay un disco de él del 2009, 2009, ¿cómo pasa el tiempo? Se llama Mojando la Vida, y ahí está esto que escuchamos ahora, Vidala sobre Vidala. La armónica que van a escuchar es la de Franco Luciani, también está la voz de Guillermo Ibáñez en esta versión, y después Mojando la Vida, Ramiro González.
Amor, sombra de mi sombra en llamas, silencioso ardor que clamas, rostro de mi rostro en paz, sangre de mi ser tu sal, pasos de mis pies atados, sueño de mi sueño alado. Golpe a golpe por la magia, pájaro de la nostalgia, sonora copla del alma, vida la sobre vida. Para mi cruz, tierra de la tierra mía, fuego de mi noche fría. Cerro de mi cerro azul, norte de mi norte tú, herido cielo que llora, leche de brasas y aurora.
Golpe por la magia, pájaro de la nostalgia, sonora copla del alma, Vidala sobre Vidala. De voz, caja de mi caja herida, honda razón de mi vida, pobre de mi pobre piel, sin tu latido mujer, ceniza de mi ceniza, tu paso quema la brisa. Sonora copla del alma.
Bienaventurados los pobres, porque de ellos será la luna.
Ando cantando una chaya y el recuerdo va desnudando mi infancia. Vendimiando el dolor, llegaba el carnaval, emborrachadas de coplas iban las bocas. Estrellar su voz en una vidala. Hebras de otro sonar, henchidas de almidón, cortaba el aire un coyullar de chileras y el chayar humedecía la siesta. Los que andaban por ahí mojando la vida eran duendes oscuros tapados de harina que chayando se curaban las heridas. Al calor de las comadres derramando su tibieza, que al bailar iba desflecando las penas. Cerca de algún fogón se podía matear. Changos y chinas armaban los topamientos y la cuma enharinaba a su dueño. Un cuñado que al pasar bendecía un amor, entre cinturas se santiguaban las manos de un chumao que también iba festejando. Y yo sigo por ahí mojando la vida como otro duende oscuro tapado de harina. Al cantar voy cerrando mis heridas.
La música aquí en Abrimos los Domingos, Ramiro González, del disco Mojando la Vida del año 2009. Mojando la Vida, de su autoría, por supuesto, y Vidala sobre Vidala. Y aquí participaron Franco Luciani y Guillermo Ibáñez.
Bien, ¿qué les he hecho?
Exactamente.
Exactamente.
10 de la mañana, 7 minutos.
¿7 minutos? Sí, con razón está acá del mazo. Es
que estoy haciendo pasillo de las 10.
El tipo, mirá. Sí, 10 menos 5, ponele 10 menos 5, ¿no?
Qué hermosa mañana. Hola, ¿cómo les va?
Buen día, ¿qué haces?
Graciela, Santiago.
¿Qué tal?
Muy bien. Hermosa mañana, solcito hermoso. Caminando por Viamonte, sí. Parecía un personaje de Horacio Ferrer. En vez de Arenales era Viamonte.
Un poquito menos cotizado el metro cuadrado, digamos, ¿no? Bueno, cada uno hace lo que puede.
Pero hay muchos personajes de... La luna brillando sobre la parrilla es una imagen que siempre me inquietó, de Chiquilín de Bachén. Si la luna brilla sobre la parrilla.
Está bien.
Hermoso.
¿Qué dicen?
Che, bien, acá estamos, escuchando música.
Bueno, los días que nos vimos acá en el aire era otro escenario. Otro mundo.
Ahora estamos...
Bueno.
Che, pero antes de empezar, ¿qué les parece si nos calificamos?
Dale, es lo único que quiero.
Está bien, apertura.
Leguizamón y Castilla, Cobian y Cadícamo, Piazzolla y Ferrer. Hay duplas que perduran.
Giros en los balcones, giros de tus polleras, cantos de...
Abrimos los domingos y flores negras.
Una manera de estar contigo, ay, ay, ay.
Mientras un programa no termina de terminar y el otro recién comienza a comenzar, Santiago Giordano y Mariano del Mazo hacen el pase más largo del mundo.
Muy buenos días. Ahora sí podemos levantar la voz.
Hola, hola. ¿Qué tal?
Ahora sí.
Buen día a todos.
Bien, somos tres, digamos, hay un volumen sonoro. Bueno, ¿cómo le va, del Mazo?
A priori, qué linda hora que tenemos. Muy bien, la verdad que bien, tranquilo. Saben mis fanáticos, pero para aquellos que no me siguen, que estoy haciendo la madrugada de la M.
Sí, lo veo ojeroso. Ojeroso, sí. Le está sentando.
Volví con toda la noche porteña.
Exactamente.
Todos los días.
Otra que luna sobre la parrilla usted.
De martes a viernes, que en realidad yo la tengo en mi mente es de lunes a jueves, porque es de 0:30 a 3 de la mañana. El compañero Martín Jauregui, que en paz descanse, dejó un bello programa ahí, La Trama y el Desenlace, y me pidieron que me haga cargo de la conducción, por lo menos temporariamente, con el mismo equipo de Martín, La Trama y el Desenlace, y la verdad que es muy grata la madrugada, es un poco duro, sobre todo de 2 a 3, diría yo. Pero bueno, también tienen la magia de la hora,
sí, claro.
Gente que está escuchando atentamente, uh-huh. Gente que evidentemente necesita la comunicación, uh-huh. Todo el país, es impresionante cómo la M...
Eso es impresionante.
El 90% de los mensajes son de las provincias.
Totalmente.
Mucha Patagonia, mucho norte, uh-huh. Y cada tanto...
Bueno, eso habla
clarísimo,
o sea, no hay más que decir, sobre la función que cumple la Radio Nacional, ¿no?
Totalmente.
Y esta radio que tiene emisoras estratégicamente... distribuidas a lo largo y a lo ancho del país.
Yo a veces siento culpa porque la verdad que nosotros estamos acá a 3 cuadras del obelisco y los artistas que manejamos son todos artistas que se presentan en, qué sé yo, en el Teatro Gran Rex, en Bebop, en distintos lugares de acá, de Buenos
en
Aires.
La
pero
Buenos
la verdad
Aires.
Que nos escucha gente de todo el país y es muy grato. Estoy con un equipo, con Lautaro Villamor, viene Jan Frincillo una vez por semana.
Ajá.
Viene Leandro Donoso una vez por semana, Sonia Ferrari, bueno, nada.
Con Sonia Ferrari, gran
profesional, bueno. Profesional.
Mandale un beso enorme.
Muy amante de la música también.
Totalmente, bueno.
Y sabe muchísimo. Y bueno, y también acá, no, por supuesto, el domingo extrañaba venir porque el domingo pasado fueron las elecciones. Parece que pasaron 3 años.
Me dio la impresión cuando me puse a armar el programa de que me puse el viernes, me dio la impresión que habían pasado 200 años.
Es increíble.
De la última vez que había armado Abrimos los Domingos.
Es increíble. Así que bueno, momento de muchos movimientos, de todo tipo, ¿no? Del presidente electo que está definiendo su equipo, todavía no se sabe mucho.
Sí, momentos de expectativa, ¿no?
Incertidumbre total.
Sí.
Viaja a lo desconocido, así que bueno, acá estamos laburando. Y se murió...
Es una de las noticias de la semana.
Muy querido,
se murió,
¿no?
Un personaje... irrepetible, ¿no? De la música.
Yo cuando
argentina.
Leía tu nota, la nota que escribiste en Página 12, muy linda, me hacía acordar un poco también, lo hilaba la figura de Malvicino a la de Chico Novarro. ¿Por qué?
Bueno,
por esta cosa de artista de variedades.
La misma raza. La misma raza, el mismo ámbito, la misma época.
¿No? O sea, seudónimo. Claro. Horacio Malvicino fue muchos, entre ellos Alain Debré.
Alain Debré.
Que era alguien que, de alguna manera, hacía un tango muy lavado, muy internacionalizado, que le provocó un furor inesperado para él.
Totalmente. Fuera de Argentina, porque además estaba esa anécdota que dice, cuando se enteraron que Alain Debré era yo, ¿a qué se dejaron de vender los discos de Alain, claro, Debré?
¿No? Entre ese y el guitarrista de Astor Piazzolla, un mundo.
Un mundo, totalmente. Un mundo en el que sonó de todo, ¿no? De decir,
pero su casita fue el jazz, ¿no? La casita de Horacio Malvicino.
Su origen fue el jazz, al que siempre volvió, digamos, fue de los pioneros de, en épocas en las que se peleaban los modernos, los que venían con el bebop, y los tradicionalistas. Malvicino formó parte del grupo de los modernos, con el Gato Barbieri, con Lalo Schifrin,
con el Chivo Borraro,
con el Chivo Borraro, con qué sé yo, con el Mono Villegas, con toda esa, que además fueron ellos los músicos sesionistas, es decir, por entonces se grababa muchísimo en Argentina.
Claro, claro. Bueno, fueron,
y los estudios de grabación
fueron el soporte musical del furor discográfico de la década de 60.
Totalmente.
Sandro, Palito, Fabio mismo.
Fabio mismo, todo lo que se producía.
Horacio Malvicino, y los rockeros lo saben, fue el que hizo el acompañamiento musical de un single de Tanguito, el mítico Tanguito, el de la balsa, en un simple que tenía de un lado La Princesa Dorada, y de otro lado no me acuerdo qué canción, pero era un disco con orquesta.
Claro. Bueno, es que tenían eso, eran la orquesta. Y por entonces se le ponía orquesta a todo.
Claro.
Es decir, claro. Y Malvicino era de los que tenían la llave de la orquesta, digamos. Conocían esa...
Era mucho laburo, bueno, como lo que hacía Jorge López Ruiz, ¿no?
Exactamente, era otro de los grandes arregladores. Época en la que no solo se grababa con orquesta, sino que en la televisión... Siempre había una orquesta, los grandes programas, acompañando, es decir, siempre había un gran movimiento de músicos y una necesidad de mano de obra. Y Malvicino estaba siempre ahí dispuesto a todo, ¿no?
Horacio Malvicino, yo tuve la ocasión de frecuentarlo en los últimos años, porque estuve haciendo un trabajo para ADI, la Asociación Argentina de Intérpretes. De hecho, hicimos un homenaje a Chico Novarro, de la mano de ADI, que presidía... Horacio Malvicino.
Horacio Malvicino, claro.
Ya muy muy grande, ya era, pero muy grato, hablábamos mucho y muy burrero, sí, muy burrero. Supuesto. Se ha patinado gran parte de su dinero en los burros, algo que lo emparenta con muchos grandes del espectáculo argentino.
Una marca de
Pienso
época.
Pienso en Torre Nilsson, por ejemplo.
Por ejemplo, una marca de época, ¿no? Es decir, esa segunda mitad del siglo XX... Tiene la marca...
Sí, alguien que nació en Concordia, Entre Ríos, pero que era muy porteño.
Por supuesto, Malvicino. Claro. Llegó acá a estudiar medicina. Y llegó hasta quinto año, decía él. Pero bueno, pudo más la música y ese mundo.
Y bueno, Horacio Malvicino, ¿querés escuchar? Porque la verdad es que ahora, un cachito al menos, hay una versión del Choclo de Alain Debré que... Pasó lo que vos decías, ¿no? De pronto empezó a venderse por todo el mundo y un día se enteró Horacio Malvicino que Alain Debré, algo que había empezado como una suerte de broma, el Alain era un homenaje a Delon.
Alain Delon y Debré, a Regis Debré, el filósofo francés, amigo de Fidel Castro, del Che Guevara.
Era gran marca de época ese seudónimo.
Totalmente, totalmente.
Fuerte y al medio, ¿no?
Forexport. Esto es Forexport y no Macana.
Es un tango para bailar así de costado.
Claro, a lo Valentino.
Pero además, el acordeón. Él contaba, ¿no? Cómo tuvo que...
El acordeón, claro.
Claro, iba a poner bandoneón, pero me pidieron acordeón para darle un sonido más internacional, claro, menos regional.
No tengo ahora las fechas, pero este choclo, el choclo lo grabó también Louis Armstrong. también una versión muy muy tomada desde una mirada norteamericana.
Claro.
No me parecería raro que Armstrong se haya basado en esta versión. Pero bueno, estas cosas que también los muestran como un adelantado del lugar, de un lugar comercial. Se adelantó, por ejemplo, ¿se acuerdan hace 20 años del Bossa and Bossa and Beatles?
Claro,
Bossa and Stones, sí. Bossa and Reggae, Bossa and Tango. Bueno, eran como, vamos a vender, y acá era eso.
Esa marca de orquesta que le puso a muchos músicos argentinos, inclusive los chalchaleros.
Eso para mí es una
novedad.
Años
70 y pico, mediados de los 70. ¿No?
¿Los chalchas con Malvicino o con Alain Debré?
Con Alain Debré, con la orquesta de Alain Debré. Y era la época que los chalchaleros no sabían qué grabar.
Ya lo habían hecho todo.
Claro, es decir, de lo que circulaba en el folclore habían hecho propio gran parte. Y el público esperaba, además los chalchaleros ya estaban en la situación de que el público esperaba de ellos que fuesen los chalchaleros. Nada de renovar, de cambiar.
Tiempo, poquito de tiempo después, durante la Guerra de Malvinas, en 82, los chachas lanzan ese disco que es, digamos, una suerte de homenaje a la región latinoamericana.
Claro,
que hacen repertorio que no les cae bien, era como algo insólito.
Era el compromiso latinoamericano.
Claro, claro, en plena guerra.
En plena guerra, ¿no?
Pero esto es previo.
Pero antes de esto, graban, por ejemplo, hacían en este disco todo un long play, con los chalchaleros, con la orquesta de Horacio Malvicino, y combinaban zambas, por ejemplo. Acá vamos a escuchar Paisaje de Catamarca, combinada con Zamba del Grillo. Los chalchas son los chalchas. Y por debajo,
la orquesta
que pone un poco de brillo.
¡Brin! Desde la cuesta del Portezuelo, mirando abajo, parece un sueño. Un pueblito aquí, otro más allá, y un camino largo que baja y se pierde. Un pueblito aquí, otro más allá, y un camino largo que baja y se pierde. Hay un ranchito sombreado de higuera y bajo el tala durmiendo un pez. Y al atardecer, cuando baje el sol, una majadita volviendo del ser. Y al atardecer, cuando baje el sol, una majadita volviendo del ser. Paisaje de Catamarca con mil distintos tonos de ver. Un pueblito aquí, otro más allá, y un camino largo que baja y se pierde. Y un camino largo que baja y se pierde. Pasarme bien la luz.
una lumbraba el canto del grillo junto al camino, y yo con sombra en el alma pensaba en la ausencia del tiempo perdido, y yo con sombra en el alma pensaba en la ausencia. Ese grillo del campo que solitario cantaba,
así perdido en la noche quiere un
grillo. Así perdido en la noche se va mi santa palomita.
En el pase más largo del mundo, los chalchaleros haciendo Paisaje de Catamarca y Zamba del Grillo, Fragmentos, junto a Alain Debré y su orquesta Les Champs-Élysées.
Este era un encuentro en la cima, digamos.
Qué brillante, ¿no? Sí. Que le haya puesto la orquesta Les Champs-Élysées. Yo creo que mucha gente no tenía idea que detrás de Alain Debré había un argentino, ¿no? Nacido en Concordia.
Totalmente, claro. Bueno, él ya contaba recién que cuando se entere, cuando se difunde la nota, digamos, se da a conocer y se circula la noticia de que Alain Debré era malvichino, bueno, las ventas bajaron notablemente en Argentina, ¿no? Y siguió vendiendo en buena parte del mundo.
Ahora, qué impresionante también que este personaje también haya sido un yacero, digamos, muy innovador, que provocó el interés de Astor Piazzolla.
Claro.
Lo descubrió en uno de estos boliches, uh-huh. Creo que en el
Bob Club. Lo fue, ¿no?, a buscar al Bob Club, que al funcionaba Bob acá a la vuelta, en el donde era el Inca, ¿no?
Astor, que estaba empezando su revolución, y una de las revoluciones tenía que ver con la instrumentación, y la verdad que meter una guitarra eléctrica en aquel tiempo, en un quinteto de tango, no era algo muy, muy ortodoxo.
Para nada, para nada.
Y él la vio.
Lo llama, lo convoca primero para el octeto, ¿no?, que es la gran apuesta de Piazzolla, ¿no? Y después lo va a convocar para distintas.
Claro, que otros guitarristas de Astor, Oscar López Ruiz.
Oscar López Ruiz, Cacho Tirado
un tiempo. Piazzolla hablaba muy bien de Malvicino, y Malvicino escribió todo un libro dedicado a su vínculo con Piazzolla, El Tano y Yo.
El Tano y Yo.
Que uh-huh. Es un libro de anécdotas.
Hay anécdotas muy, muy sabrosas. Sí,
así que sí. Muy recomendable ese libro, está en Mercado Libre, El Tano y Yo, El Tano es Piazzolla. Bueno, Malveta. Bueno, y uno de los tantos, las tantas actuaciones en el cual Malvicino tocó con Astor, bueno, el sexteto Tango Nuevo.
El último sexteto de Piazzolla.
Claro, el 89, poco claro. Antes del primer ACB. Primero, ¿quiénes formaban este quinteto, este sexteto? Bueno, Astor, por supuesto, bandoneón. Vinelli, también uh-huh. En bandoneón. José Bragato, en violonchelo. Gandini, en piano.
Gerardo Gandini, en piano.
Héctor Consol, en contrabajo. Y Malvicino, en guitarra eléctrica.
Tal cual.
Y se presentaron, nosotros ahora que estamos tan en la defensa de los medios públicos y de Radio Nacional en particular, esta radio fue construida un poco a imagen y semejanza de la BBC.
De la BBC, claro.
Y esto que vamos a escuchar ahora fue grabada en la BBC.
Ajá.
Es un concierto en la BBC de Londres de el sexteto Nuevo Tango. Ahí se escucha la guitarra eléctrica de Malvicino. Bueno, es un clásico de Astor, Milonga del Ángel.
Escuchamos.
Thank you.
En el pase más largo del mundo, Milonga del Ángel, Astor Piazzolla y su sexteto Tango Nuevo en la BBC de Londres, grabado en 1989.
Bueno, nuestro recuerdo al gran Horacio Malvicino, Malveta.
Malveta, así es.
Y parece que ese nombre se lo puso Gagliardi, no sabía.
¿Héctor Gagliardi?
Héctor Gagliardi.
Qué grande Gagliardi, no vamos a hacer especial. Pobre maestra mía, ¿cómo estarás de vieja? Revisame las orejas, soy un pibe todavía.
Ay, te hacía llorar.
Sí, te hacía llorar. No, no, era un golpe tras otro. Bueno, pero eran unas glosas muy de época y muy eficaces.
Totalmente.
Muy eficaces.
Bueno, tocaban, iban al centro de la humanidad, digamos.
Héctor Gagliardi. Debe haber sido un éxito de ventas, bueno, muy popular.
Muy, muy popular. Muy popular.
Sí, 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 sí.
Además representaba...
Es como un Naroski, ¿no? Un José Naroski, uh-huh. Pero de la...
De la cosa más... con toda esa herencia del tango y eso, pero además era el tipo que grababa sus
discos.
Él mismo recitaba sus poesías, que es una figura no muy frecuente, no lo hizo Homero Mansi, no lo hicieron los grandes poetas del tango, ¿no?
Sí, 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 era...
esa figura. Y hablando de poetas...
nos ponemos de pie.
Este año,
este es bueno, este
2023,
es bueno.
No, también Gagliardi tenía el suyo.
Sí, este pero este es más otra, hondo, otra más hondo.
Bueno, se cumplen 100 años este año del nacimiento de Hamlet Lima Quintana.
¿No? Estuvo siendo homenajeado en varios sitios, en el CCK.
Tuvo, por supuesto.
Y acaba de salir un volumen 1 de Canciones para no morir.
Totalmente. Y el volumen 2 también.
¿Ya salió?
Sí.
Me lo perdí.
Ahora vamos a escuchar algunas cosas de ese trabajo que rinde homenaje al repertorio de
otro,
Hamlet Lima Quintana.
Otro brote de eso que se llamó el nuevo cancionero, ¿no? El fenómeno que ocurrió en Cuyo.
Totalmente, Hamlet es el poeta de su época, digamos, de esa época del folclore, en la que empezaron a cambiar los paradigmas de lo que había que decir, ¿no? Fíjate vos que Zamba para no morir, que es...
Para mí su obra cumbre.
Su obra cumbre.
Ahí no hay política, ahí hay metafísica, ¿no?
Bueno, introduce la cuestión metafísica en el folclore, porque sí, la nostalgia, el paisaje, el hombre dentro del paisaje ya estaban, pero la reflexión metafísica en el hijo se puede volver.
Yo creo que si vos me tenés que decir qué es una buena canción popular, yo creo que Zamba para no morir está ahí.
Totalmente.
Interpretada por Mercedes Sosa.
Plenos años 60, es decir, cambia el paradigma y divide de alguna manera el universo de la música criolla en dos grandes. Fíjate que del lado del frente estaba Angélica, por ejemplo,
claro,
¿no? Que retoma los temas eternos del folclore que están siempre, el amor, la nostalgia, el abandono, pero con Hamlet Lima Quintana se abre otro espacio para la poética del folclore, y por ahí van a seguir muchos, ¿no?
Escribió mucho, ¿no? Uno conoce quizás las más conocidas, pero escribió mucho. Le ha dedicado una obra conceptual a Che Guevara.
Claro, Diario del Regreso, que es cuando el cuerpo del Che es trasladado.
Ya, claro, el cadáver trasladado por los campesinos.
Por los campesinos hasta Santa Clara, ¿no?
Y también fue uno de los tantos que escribió sobre esa gran figura, también muy de época. Bueno, no dijimos la palabra, la sigla PC.
Claro.
O sea, Hamlet Lima Quintana era del Partido Comunista, como Tejada Gómez, como gran parte del nuevo cancionero. Y como también Antonio Berni, uh-huh, era gente que adhería, digamos, al comunismo en su expresión quizás más ortodoxa. Y ahí Antonio Berni, el gran artista plástico, había consolidado en la época la figura de algo muy de época también, que es el niño pobre, el niño que vive la miseria del capitalismo.
Exactamente, un niño pobre, pero no un pobre niño.
Exactamente, que puede ser de cualquier capital de América.
De cualquier,
eso escribía Berni,
periferia de...
Sobre Juanito Laguna.
Juanito Laguna.
Que Juanito Laguna dialoga con el niño en la calle de Tejada Gómez.
Tal cual.
Si querés, un poquito más acá, con el Chiquilín de Bachín
de Bachín,
Ferrer.
Por supuesto.
Y con el de con la plegaria del niño dormido de Spinetta.
De Spinetta.
Que también define los 60.
Tal cual.
Es decir, la imagen del chico en la calle, del chico pidiendo, del chico metiéndose en los restaurantes con un ramo de flores. Es un tópico la canción popular, que en esta época tenía mucha obra. Uh-huh. Y ahí se metió también Hamlet.
Por supuesto. También Juanito Laguna, que es una gran serie de la música argentina en la que participaron muchísimos compositores.
Pero César Isela hizo...
Hizo un disco, encerrando un poco los sentidos de eso, con el mismo Berni recitando algunas, dialogando algunas partes. Pero ahora salió un disco, o dos discos, Canciones para no morir, que es un trabajo en el que participan Teresa Parodi, el coro de Sadaic, León Gieco, Coplanacu, Víctor Heredia, el coro de Sadaic, dirigido por nuestro amigo Damián Sánchez.
El coro de Sadaic, yo pensé que era uno que decía, queremos cobrar.
Ese es otro coro. Ese coro sin arreglo. Claro. Este lo arregla y lo dirige Damián Sánchez. Bueno, Mary Murúa, Paola Bernal, que es una gran cantidad de artistas, y un trabajo producido por Silvia Majul con la producción artística de José Seña. Y de ahí vamos a escuchar, fíjate, hablando de Juanito Laguna, Hamlet Lima Quintana con Iván Cosentino compusieron Juanito Laguna remonta un barrilete, y lo vamos a escuchar.
El tema ya estaba escrito, es un tema...
Es un tema tradicional de la
saga, serie Juanito Laguna.
De la saga Juanito Laguna. Teresa Parodi junto al coro de Sadaic, dirigido por Damián Sánchez, y la participación de Sammy Mielgo. Juanito Laguna remonta un barrilete.
El viento que viene lo ama y lo sube. Es el nombre Juanito de la cañada. Es el nombre la luna, casi no es nada. Corazones de trapo sueñan la cola, palomita torcaza, su cara sola. Si Juanito Laguna sube y se quema, es tal vez porque puede que pueda. Ay, Juanito Laguna, volará el barrilete con tu fortuna. Y la huella se pierde, Juanito en ella. Si Juanito Laguna le presta un sueño, es el canto que sube hasta su dueño. Es un ojo en el aire, es carta y sobre, barrilete en laguna, Juanito pobre. Si Juanito Laguna sueña conmigo, volveré en barrilete para mi amigo. Ay, Juanito Laguna, volará el barrilete con tu fortuna.
de Hamlet Lima Quintana, Juanito Laguna remonta un barrinete. La música de Iván Cosentino, intérprete Teresa Parodi, junto al coro de Sadaic, dirigido por Damián Sánchez, y la participación especial de Sammy Mielgo.
Canciones para no morir, ¿eh? Estamos recordando la figura de Hamlet Lima Quintana a propósito de los 100 años de su nacimiento y de este disco en particular.
De estos dos discos, de
sí,
estos álbumes.
Estos dos volúmenes.
Que están, los editó Aqua Records, están en las
plataformas.
En las plataformas.
Pero antes de estos discos, después volvamos a esto que acaba de salir, pero sí, hace un tiempito estaba hablando con nuestro amigo Gabriel Senanes.
Sí.
Y me contaba su relación con un editor que era amigo de Hamlet Lima Quintana, un editor cordobés que vos bien conocés.
Claro,
Hamlet, Alberto.
Alberto Burnichón. También hablando.
Un editor para, nómade, ¿no? Peregrino.
No se podría completar el retrato de esta época que representa a Hamlet con ese acercamiento al folclore, sin la figura de Alberto Burnichón, que fue un tipo extremadamente bueno. Era editor. Viajaba por las provincias, fue titiritero, vendía enciclopedias.
Como un Villafañe cordobés.
Trabajaron mucho juntos en Tucumán. Y el tipo andaba por las provincias y cuando le gustaba un poeta, que se frecuentaba, estaba, lo editaba, sin ningún interés económico, digamos. Le hacía su librito. Y así editaron Hamlet, Juan Gelman, qué sé yo, un montón de tipos que en los 60 eran jóvenes.
Que después, digamos, ¿no?, se volvieron más conocidos.
Que después marcaron la época, la cultura.
Sí, estamos hablando de un mundo que ya no existe más. Estamos hablando de 60, 70 años atrás, ¿no?
Por supuesto. Alberto Burnichón, que lo recordamos siempre como una persona buena, caía a tu casa siempre con una botella de vino y un queso.
Ese hombre merece la vida eterna.
Y te traía noticias de que había estado en el norte y había visto tal, y que sabes que tal, me impresionaron los poemas de acá, la escultura de acá, los dibujos de acá. Y había todo una cultura muy provinciana en Burnichón, que fue muerto, asesinado, la noche de la dictadura militar. La noche
mismo 24
de marzo. Bueno, hay un poema de Manuel Castilla que lo recuerda, tremendo, ¿no?
Bueno, y esto lo que hizo Gabriel Senanes fue musicalizar un poema
y en algún
de
momento,
Hamlet Quintana.
De Hamlet
dedicado a Alberto.
Le dedica un poema a Alberto, por supuesto, que musicaliza Gabriel Senanes y que está en esta colección de Canciones para no morir, interpretado
por Nancy Ocampo, que a su vez también lo incluyó en su último disco, Nancy Ocampo, que está producido por Gabriel Senanes.
Simplemente Alberto.
Armaba libros como quien compone el alma, con un verso entre los ojos y el camino entre las alas, pasajero del asombro, dando en el taller la claridad con tantas ramas. Burnichón tenía un gesto, caminando a pecho abierto, daba flores a las flores, circulando por el cielo. Por eso los caranchos fueron a matar su claridad con tanto vuelo. Burnichón se volvió rosa con la rosa que le hicieron, pero nunca lo mataron, simplemente lo creyeron. Sigue caminando y tarda, encendido en algún vino, hasta que comience el aclarar. Repartía su ternura con las letras desplegadas como un día.
diario de la vida, dando sangre y sal en la amistad. Con tanta magia, simple Alberto andaba cierto, que la vida no se mata, simplemente se la vive con los sueños y las ganas. Y por eso los caranchos fueron a tentar la oscuridad. Se volvió rosa con la rosa que le hicieron, pero nunca lo mataron, simplemente lo creyeron. Sigue caminando y tarda encendido en algún vino hasta que comience el aclarar. Con tanto tiempo,
en el pase más largo del mundo, simplemente Alberto. Letra, bueno, de Hamelin Quintana, música de Gabriel Senanes, intérpretes Nancy Ocampo, Gabriel Senanes, bajo y arreglos, Matías Grimberg, flautas, Paula Pomeraniec, cello y Gabriel Luna en piano, una canción y ritmo de chacarera.
Bien. Bueno, un doble homenaje, ¿no? A Burnichón y a Hamelin Quintana, que es el homenajeado de esta parte del pase más largo del mundo, centenario, y dos discos nuevos.
Dos discos con muchísimas canciones de Jaime Lima Quintana.
Bueno, un saludo grande a Silvia Majul, ¿no?
Por supuesto.
Y José Seña.
José Seña ha hecho la producción artística, coordinando la tarea de infinidad de músicos. ¿Qué sé? Sigo nombrando.
Otra tendencia, ¿no?
Marian Farias Gómez, Liliana Herrero, Lidia Barroso, El Mono Izarrual, Delito Nevia, Ricardo Mollo.
¿Qué años de trabajos así muy colectivos, de muchos, muchos intérpretes?
Sí.
Hemos pasado Mercedes Florecida, por ejemplo,
la
producción,
¿no?,
de Popis Patoco sobre Mercedes Sosa. Muchísimo, muchísimo. Hoy es el momento en el cual es muy raro encontrar un disco con un solo intérprete.
Totalmente. Y además los discos con la cosa de invitados es... me parece que es, sí, una de las formas.
Y el que está volviendo con mucho mucho ímpetu es León Gieco.
León Gieco ha sacado un disco, sí, este año.
Sí, y después de pasar un tiempo bastante largo, a mi gusto, de cierto retiro, está volviendo, está mejorando el tema de sus cuerdas vocales, que,
sí,
fue una cuestión que lo inquietó mucho al buen León. Y bueno, es parte de este trabajo.
También está León en este trabajo con un tema nuevo, es decir, una poesía de Hamlet Lima Quintana, porque además Hamlet no solo compuso canciones, tiene un poemario muy interesante.
¿Cómo pasa con Castilla?
¿Cómo pasa con tantos, digamos, ¿no? Es decir, fue...
Esa es la diferenciación entre una letra y un poema.
Totalmente, ¿no? Y acá hay un poema de Hamlet, musicalizado por Luis Gurevich.
Bueno, que es como la pata musical histórica de León Gieco.
Totalmente, ¿no? Que es la conciencia musical de León. Y lo canta León
Gieco. Y acá quisieron ahorrar unos mangos porque lo metieron a Manus Hija.
Que hace de todo.
Hace violín, bajo, cuatro venezolanos, guitarra acústica, hand sample y percusión, el buen Manus Hija.
Apenas le dejó el lugar a Luis Gurevich para meter un acordeón.
Vuelo en vuelo por un cielo, cielo de pájaros de olvido. Resolvieron la historia con un nido, derritieron el hielo. De tarde en tarde, de cántaro a desvelo, de amor desnivelado. Revivieron un canto ya olvidado, con la ternura en vuelo. Que fue del cuerpo con su propio peso, aromando la tarde. Los dos volaron como en un alarde, partiendo.
sintiendo de su beso. Y ante los dos murió la tontería, la estupidez rosada. Y el mundo fue otro mundo en su mirada, un mundo que nacía. Cielo de pájaros de olvido, resolvieron la historia con un nido, derritieron el hielo. De tarde en tarde, de cántaro a desvelo, de amor desnivelado, revivieron un canto ya olvidado con la ternura en vuelo, que fue del cuerpo con su propio peso aromando la tarde. Los dos volaron como en un alarde partiendo de su beso. Y ante los dos la tontería, la estupidez rosada. Y el mundo fue otro mundo en su mirada, un mundo que nacía.
Séptimo vuelo, letra de Handel Lima Quintana, música de Luis Gurevich, intérprete León Gieco en voz y armónica y Manu Sija, voces, violín, bajo y todo lo que toca. Luis Gurevich en acordeón, guitarra y esto producido por Gieco, Gurevich y Sija.
Séptimo vuelo, un tema séptimo que vuelo. No le cabría mal a un Joaquín Sabina, ¿no? Una ranchera,
claro, una ranchera
a los José Alfredo.
Exactamente, claro, claro, algo así.
Bueno,
acá, bueno, mirá, y así recordamos a Handel Lima Quintana.
Hay acá un temita que bajamos, que me encantaría escucharlo, porque no lo escuché, que es El Antiguo, que es con música de Enrique Llopis, y letra, por supuesto, de Handel Lima Quintana, porque son dos cordobesas que a mí me encantan.
Dos cantoras hermosas, Mary Murúa y
Paola Bernal. Digamos, desde el punto de vista generacional, me parecen que son dos de las grandes intérpretes del Córdoba.
Totalmente.
Que siguen viviendo en Córdoba.
Que viven en Córdoba, trabajan en Córdoba y que a menudo, muy seguido, nos dan buenas noticias de lo que van haciendo, ¿no?
El Antiguo.
El Antiguo, con esto nos despedimos.
Dale, cerramos Santiago.
Este recuerdo de Handel Lima Quintana, que siempre es poco para un tipo que tuvo una producción tan vasta, ¿no?
Y como suele ocurrir en estos casos, uno de los hijos se hizo cargo un poco del legado.
Sí, y eso está muy bien, ¿no?
Sí.
Porque no solo se hace cargo del legado para administrarlo, sino para difundirlo. Y eso es lo que es.
Bueno, Santiago, y ya en un rato viene de Flores Negras, ¿eh? Hoy tenemos invitados.
¿Invitados?
Sí, tengo a tres Don Olimpio.
Ah, mira, que está con la Olimpeña.
Sí, se despide esta gran peña que encabeza Don Olimpio. Y vamos a estar conversando, siempre es muy grato conversar. Va a estar Andrés Pilar, grosso total, Juanpi
Di Leone
y Agustín Lumerman. Así que bueno, eso ya es un ensamble, viste, Don Olimpio.
Totalmente.
Ellos se mencionan, se autoperciben como ensamble.
Se autoperciben como un ensamble.
Y está muy bien. Así que vamos a hablar, escuchar un poco de música. Y también vamos a recordar un poquito a Marielena Walsh, que ayer sábado en el CUNY hubo un festival
claro.
En su homenaje. y vamos a recordarla de la mano de Escalandrum y Elena Roger.
Ah,
y Escalandrum, sí, que tiene disco nuevo, que celebra ya el cuarto de siglo.
Cuarto de siglo,
esta banda que...
Que van a estar en el Cosquín Rock.
Sí.
¿Ah? O sea, sacan un disco ahora de
Scalectric, gran digamos. Nombre, Scalectric.
Scalectric.
También otra. O sea, ahí se nos cae otra sota, ¿no?
Ni
si habremos estado en los patios del vecino rico.
Claro, yo tenía un amigo.
Sí, o sea, el gordito de la pelota era también el que tenía el Scalectric.
Yo tengo que decir que una Navidad
¿tuviste?
Llegó con Scalectric,
no.
Pero no se conseguían los repuestos. Vos querías comprar no sé qué cosa y nunca andaban del todo bien.
Pero me acuerdo de nosotros copar el patio de uno de los chicos del barrio que desplegaba la pista sobre las baldosas y ahí cada uno con su auto a darle con tutti, ¿no?
Qué gross.
Pero era algo caro para
y
la época.
Era para la época.
Era caro tener una pelota de cuero. ¿Se acuerdan que era un sueño tener una pelota de cuero?
Las veces que nos quedamos sentados en la vereda, en el cordón de la vereda, porque no había, con las medias, los botines,
ahora,
tal, pero no había pelota.
Con cinco medias hicimos la pelota, cantaba
tal cual.
Fabio. Ahora la pelota se volvió accesible, pero yo le digo a veces a mi hijo, viste que, aparte ahora no se pueden coser, nada, cuando se abren. Y
no, para, encontré un tipo que arregla pelotas.
Después pasame la data.
Te paso la data. Y se arreglaron dos.
Y es más o menos económico, porque a veces te conviene comprar
No. Garpa, está bien.
Dale, pasame.
Sí, un personaje, además divino el tipo.
¿Qué, de ser un zapatero?
No, era un tipo que tenía casa de deporte.
Mirá vos.
Y hacían ese servicio y se quedó con ese servicio.
O sea, costura debe ser.
No solo costura, porque viste que las que hay que quemarlas, vulcanizarlas. Sí, sí. Bueno, hace todo ese laburito.
Bueno, Giordano.
Bueno, che, ¿nos vamos con el antiguo?
Dale.
Yo regreso siempre trabajando.
bajo el sol. Digo que yo estaba y aún estoy. Pájaro de luces y el maíz de redención, porque yo ya estaba por aquí. Yo regreso siempre trabajando bajo el sol. Digo que yo estaba y aún estoy. Pájaro de luces y el maíz de redención, porque yo ya estaba por aquí.
Que compartíamos el antiguo. Hadmen Lima Quintana, letra y música de Enrique Llopis, intérpretes Mary Murúa y Paola Bernal, Miguel Ribainera en guitarra, arreglos y estudio de grabación.
En Folclórica 98.7, Flores Negras, un programa de Mariano del Mazo.
En Flores Negras, Chacarera de los Gatos, de María Elena Walsh, por Escalandrum, con Elena Roger.
La vigencia de la obra de María Elena Walsh, que ayer tuvo su festival en el Ecuni, y este sexteto que integran Pipi Piazzolla en batería, Mariano Sibori en contrabajo, Gustavo Musso y Daniel Fogiel en saxos, Nicolás Gershberg en piano y Martín Pantiler en saxo también y en clarón, ese instrumento llamado clarón que es tan bello, que es como un clarinete bajo. Bueno, tienen disco nuevo y también cada tanto, si bien son un sexteto instrumental, cada tanto meten una voz como esta, la de la bellísima voz de Elena Roger, con este homenaje a Marilina Walsh, que fue un disco entero de Scalandrum con Elena Roger. Bueno, todo bien, querida Graciela.
Pero sí, con ganas de disfrutar del domingo, después de nuestro hermoso programa, vamos a salir corriendo.
Bueno, invitamos a los oyentes a comunicarse con nosotros.
Cómo no, estamos en el 11-31-095896 para mensajes de texto y también nos pueden llamar al 4999-0987 y tenemos un contestador, 30 segundos, para, bueno, contarnos qué están haciendo en esta mañana de domingo.
Bueno, ¿vos bien?
Muy bien, gracias a Dios. Preparando un concierto de Navidad en Mar del Plata.
Mirá qué lindo.
Para el 21 de diciembre. Un concierto de Navidad.
Mirá qué lindo.
Así que bueno, con músicos de allá, así que una patriada.
¿Y cómo hacen para ensayar?
Bueno, ahora se está organizando a distancia y voy a llegar 4 o 5 días antes y bueno, ahí vamos a...
Bueno, vos tenés ahí siempre un lugarcito en Mar del Plata, ¿no?
Sí, 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 ahí tenemos amigos y gente que ama la cultura y un refugio importante la cultura, así que contento.
Un refugio importante la cultura, una gran verdad. Estábamos entonces con Scalandrum y María Elena Walsh y Elena Roger. Vamos con otro temita de este trabajo de este sexteto básicamente de jazz. Vamos con otro tema de impronta folclórica, La Vaca Estudiosa.
Chin chin.
La vaca estudiosa de María Elena Walsh por Escalandrum con Elena Roger.
Pero qué belleza, Graciela, de escucharse. Sí, muy buena versión de un tema que uno creció, ¿no? Con ese repertorio de la Walsh. Bueno, algunos mensajitos ahí, ¿no?
Ah, sí, sí. Dice: ¿cuándo Flores Negras va a dedicarle un programa completo a Higinio Mena y de rebote al Zabalero?
Ah, me están mojando la oreja, me están mojando la oreja.
Estoy siempre, firma Santiago.
Bueno, Santiago, bueno, cuando quieras, mirá, creo que el próximo domingo. Ahora, vos sabés que Higinio Mena fue un músico muy misterioso, muy misterioso. Tuvo una vida muy relacionada con la militancia política y, bueno, en algún momento se conoció con el Zabalero y el Zabalero le cantó unas canciones que son maravillosas. Que fueron a parar básicamente a un disco titulado Entre putas y ladrones, que es todo un repertorio muy marginal, es un repertorio dedicado a contrabandistas, a gente dura de las islas, sobre todo son un repertorio muy de río, y me acuerdo de temas como La Mama Juana, La Perrera, bueno, todas las letras de Higinio Mena tienen que ver con la libertad, tienen que ver con el anarquismo, pero a la vieja usanza, el anarquismo más bien de izquierda, y tienen que ver con el compromiso social y político. Así que sí, Santiago, vamos a dedicarle, no te digo un Flores Negras entero, pero sí pasar 3 o 4 temas de este disco que es fantástico, por ese gran artista, ¿no? Que fue el Zabalero, gran cantor, Entre putas y ladrones. Muy bien, en rato vamos a conversar con Agustín Lumerman de Don Olimpio. Se viene la última peña del año, la última olimpeña en el circo, así que vamos a estar conversando con él sobre este fenómeno que encarna el ensamble Don Olimpio. Pero ahora, ¿querés escuchar unos tanguitos y después
sí,
nos metemos
me encanta,
con Don Olimpio?
Me encanta.
Hay unos tangos que grabó Liniada Herrero con Gandini, que fueron en realidad fruto de la trasnoche de estos dos grandes personajes. Bueno, Gandini ya partió. Que es el amor por la música, el amor por el tango y el amor también, cómo no, por el whisky, porque esto fue una grabación hecha a la madrugada y fue como una suerte de extra del disco de Liniada Herrero, Imposible, es un disco del año 2016. Son tangos clásicos hechos a la manera de Gandini y Liniada Herrero, cada uno lo suyo, dos grandes innovadores de lo popular. Vamos con dos temas de estos tangos errantes, como lo llamaron ellos, dos temas hermosos, no por clásicos menos hermosos, Por una cabeza y después pegadito Soledad.
Por una cabeza de un noble potrillo que justo en la raya afloja al llegar y que al regresar parece decir: no olvides, hermano, vos sabés, no hay que jugar. Por una cabeza me dejó de un día de aquella coqueta y burlona mujer que al jurar sonriendo el amor que está mintiendo quema en una hoguera todo mi querer.
todas las locuras. Su boca que besa borra la tristeza, calma la amargura. Por una cabeza, si ella me olvida, ¿qué importa perderme mil veces la vida? ¿Para qué vivir? Desengaños por una cabeza. Yo juré mil veces, no vuelvo a insistir. Pero si un mirar me hiere al pasar, sus labios de fuego otra vez quiero besar. Basta de carreras, se acabó la timba. Un final reñido ya no vuelvo a ver. Pero si algún pingo llega a ser fija el domingo, yo me juego entero, ¿qué le voy a hacer? Las locuras, su boca que besa borra la tristeza, calma la amargura. Por una cabeza, si ella me olvida, ¿qué importa perderme mil veces la vida? Por una cabeza de un noble potrillo, de un noble potrillo. Yo no quiero que nadie a mí me diga que de tu dulce vida vos ya me has arrancado mi corazón. Una mentira pide para esperar tu imposible llamado. Yo no quiero que nadie se imagine cómo es de amarga y honda mi eterna soledad. En mi larga noche el minutero mueve la pesadilla de su lento tic-tac. En la doliente sombra de mi cuarto, al esperar sus pasos que quizás no volverán, a veces me parece que ellos detienen su andar sin atreverse luego a entrar. Pero no hay nadie y ella no viene, es un fantasma que crea mi ilusión y al desvanecer se va dejando su visión, cenizas en mi corazón. En la plateada esfera del reloj, las horas que agonizan
se niegan a pasar. Hay un desfile de extrañas figuras que me contemplan con burlón mirar. Es una caravana interminable que se hunde en el olvido con su mueca espectral. Se va con ella tu boca que era mía. Solo me queda la angustia de mi mar. En la doliente sombra de mi cuarto, al esperar sus pasos que quizás no volverán. A veces me parece que ellos detienen su andar sin atreverse luego a entrar. Pero no hay nadie y ella no viene. Es un fantasma que crea mi ilusión y que al desvanecer se va dejando su visión, cenizas en mi corazón.
Liliana Herrero en Dos Gardeles, Soledad y Por una cabeza. Liliana Herrero acompañada por el maestro Gerardo Gandini. Tono limpio acompañándonos, El Hornerito de Julio Luján y Pirca Rojas, del disco Mi Fortuna.
Disco de 2019, Don Olimpio, este gran octeto, ahí se escuchaba el fuelle de Milagros Caliba. Bueno, este octeto que integran también Nadia Larcher en voz, Juan Pablo Tileón en flautas, Federico Randazzo en clarinetes, Juan Manuel Colombo en guitarra, Diego Americe en contrabajo, Andrés Pilar en piano, arreglos y dirección, y nuestro invitado en percusión, Agustín Lumerman. ¿Cómo te va, Agustín?
Buenos días, ¿cómo andas? ¿Cómo va todo?
Bien, muy bien. Bueno, muchas gracias por venir aquí a Radio Nacional, a la Folclórica. La cosa que estamos de celebración, ¿no?
Sí.
Que es una palabra que no estamos muy, muy habituados a decir en estas semanas.
Estamos en celebración del encuentro, que no es poco.
No es poco. Es resistencia.
Es resistencia y sabemos ocupar ese lugar y lo vamos a saber ocupar.
La última olimpeña del año.
Exacto.
¿Qué es la olimpeña?
La olimpeña es una celebración del encuentro que empezó post pandemia. Después de la pandemia, que para los músicos y las músicas fue una situación tan para todo el mundo, ¿no? Pero digo, de no poder tocar, tuvimos la necesidad de salir a generar un encuentro que ya no sea tanto del escenario y el oyente, sino que esté todo un poco más entremezclado, y apareció la posibilidad de hacer una primera olimpeña y probar el formato de hacer música donde se pueda también bailar, ¿no?
Claro, siendo Don Olimpio, uno tiene la idea de, escuchando los discos de Don Olimpio, ¿no? Aquel primer disco, Dueño No Tengo, que es del 2017, después Mi Fortuna, en fin, que hay algo que es bailable, pero también no es un grupo bailable.
Y no, en esencia, cuando uno escucha...
Andrés Pilar es muy bailable,
quizás los arreglos, había algunos que eran más bailables que otros no tanto, pero el foco no estaba puesto...
No.
En que sea bailable, ¿sí? Quizás muchas composiciones que después el repertorio fue cambiando. Cuando uno quiere, la música argentina es particular en el sentido de que cuando uno quiere que la baile, tiene que respetar ciertas formas.
Y los,
¿no?,
patrones rítmicos, básicamente.
Los patrones rítmicos y las estructuras de las danzas.
Claro,
¿no?
claro.
Entonces,
bueno, recién escuchamos El Hornerito, que es un tema bailable.
Ahí
va, sí,
un rasguido doble.
Sí, ahí metes una percusión.
Ahí metes un cajón que se usa mucho, sí, en la música del litoral. Sí, sí, sí. Sí.
Es muy lindo.
Está hermoso ese arreglo. Y bueno, y ahí quien va llevando la voz cantante es Mili, ¿no? Que toca el bandoneón, que toca tremendo.
Milagros Caribe.
Sí, Milagros Caribe, que toca esa música. Pero bueno, entonces la olimpeña llegó con el plan este de hacer como un encuentro donde, bueno, podamos volver a vernos las caras, y no sea tan en una dirección. Y ahí llegó a abordar un repertorio nuevo, de una manera nueva. Don Olimpio, hasta el tercer disco, venía trabajando con arreglos que venían prearmados, ¿no? Andrés armaba los arreglos y nosotros, poniendo nuestra impronta, cada uno y cada una de las músicas, le poníamos nuestra impronta, pero bueno, ya venía como una idea previa. Con la olimpeña lo que hicimos fue empezar a tirar temas y a trabajar un poco más como la zapada, la improvisación, claro, claro, los aportes de cada uno y cada una a esa música.
Agustín Lumerman está hablando, el percusionista de Don Olimpio, y hablando de estas olimpeñas. Va a ser el viernes próximo a las 20:30, temprano, en el Sirgu, que es un lugar histórico de San Telmo, Chacabuco 875. Jimena Bautazo, que es la que hace intermediaria para que estés acá, sabiendo que soy empatadura, me dice: vení, mira que no es solamente para bailar, ¿eh? Hay lugares para sentarse, para poder, porque claro, no es, uno dice peña, bueno, si yo no bailo no voy.
No es el caso por algunas situaciones. Primero, es más temprano que una peña. Generalmente
muy temprano, sí, está anunciado 20:30, que arrancará, sí, a las 21.
Claro, va a arrancar con como una pequeña clase de calentamiento en este caso, porque bueno, la situación del Shirgu es que hay horario de top, entonces va a ser como una breve clase que va a dar Flor Vignovich, que fue quien, bueno, estuvo dando las clases durante todo el año.
De distintos ritmos, chacareras,
fue pasando por todos los estilos. Sí, sí, sí. La verdad que y Flor es una genia para acompañar a quien ya traiga conocimiento y quien no.
¿Qué es cierto hay del que toca nunca baila?
Es medio mentira, ¿eh? Yo creo que...
¿Bailan los
Sí,
los músicos,
o sea...
Digo,
justo,
en este caso, en algún momento... Los
no,
músicos,
no, porque estamos nos toca la parte
de tocar,
pero yo antes iba a otras peñas a bailar.
Agustín Lumerman, ¿querés escuchar? Decime si prefieres escuchar Seguí Nomás, que es un tema de, sí, Andrés Pilar, o un clásico Vidala de la Copla de Ramón Navarro.
Para este contexto de olimpeña vamos con Vidala de la Copla. Si
Vidala de la Copla, que es el clásico de Ramón Navarro, que es uno de los temas que van a sonar este viernes.
Exacto.
En el Sirgu. Thank you.
más juntito la hemos de cantar. Vida, no tengo una copla, no me la vas a quitar.
Lo que compartíamos, Vidala de la Copla, de Ramón Navarro, por Don Olimpo.
Y estamos con Luciana Ballarino en Operación Técnica, y aquí Graciela Almada en Locución. Estamos conectados con ustedes por WhatsApp, básicamente, ¿no?
Así es. Estamos en el 1131-095896, 1131-095896.
Y estamos con el tema de la última Olimpeña del año, que es este viernes primero, en el Cirgu, el espacio Untref, y bueno, el ensamble, estábamos escuchando, ¿no?, los arreglos de Andrés Pilar en este clásico de Ramón Navarro. Estamos con Agustín Lumerman, que es quien está a cargo de la percusión. Te voy a hacer una pregunta que te han hecho 250 veces, pero ¿quiénes son tus referentes en la percusión de la música argentina?
Qué linda pregunta. Y no me la hicieron tantas veces.
Yo digo, pienso en Domingo Cura, de Domingo Cura a Facundo Guevara, un universo, ¿no?
Exacto. Bueno, nombraste a dos grandes referentes personales y sin duda de la percusión en la música argentina. Rodolfo Sánchez también, Juancho Perone, sí, también, el Tiki Cantero, Mario Busso, son quizás generaciones un poco más jóvenes que en lo personal a mí me han influenciado mucho. Yo toco el bombo con platillo y también en el universo de la murga porteña hay, quizás es un poco más desconocido, pero había, ahora falleció hace poco, Tete Aguirre.
Tete Aguirre, del Niers, ¿cómo no?
Claro.
Lo conocí mucho.
Ah, ¿lo conociste?
Sí, le hice una entrevista, una contratapa hace 1000 años. El suplemento de espectáculos de Clarín tenía para las contratapas, estaba, era un lugar para el hallazgo, para el personaje, y yo me enamoré de Teté, de su bombo, de sí. Su... Mirá vos, mencionaste a Teté Aguirre.
Teté Aguirre, un gran referente.
Hace poco.
Falleció hace poco, ya estaba grande, ¿no?
Él fue rescatado por Gustavo Mossi. En una serie de grabaciones.
Claro, él tocaba con Mossi y el Murgón.
Claro.
Él ahí tocaba. Bueno, con Gustavo...
¿Te gusta la murga?
Vengo de ahí, en realidad.
Pero sos muy joven. ¿En qué murga estabas?
Yo cuando era chico estaba en los Cometas de Boedo. Una murga súper tradicional.
Sí, los conozco. Sí.
Este, Sí, vengo de ahí. Bueno, ahora estoy trabajando justamente con Gustavo bastante seguido.
¿Con Gustavo Mossi?
Sí, sí, sí. Que él sabés, la hizo mucho por la murga.
Vos sabés que yo creo que ahí quedó un trabajo trunco. La murga porteña tuvo su momento hace 20 años, más con todo el laburo que hizo Coco Romero,
sí,
lo que hicieron un montón de artistas. Bueno, yo soy muy fanático de Alejandro del Prado. Que es,
palabra mayor.
Es sí, el, que, sí, sí. El que hizo, hicimos un documental incluso sobre Alejandro del Prado.
Ah, lo vi. De hecho, Marcelo me encantó, sí, lo vi.
De Prado decía que le comentaba Chango Farías Gómez que el que subió el bombo de murga al escenario fue Alejandro del Prado.
Exactamente. Alejandro fue el primero y además tenía una característica muy interesante. Para mí el uso del platillo es como muy particular en la murga porteña, ¿no? Porque el bombo vemos en todos los lugares del mundo, pero la forma de tocar el platillo es una sonoridad que solo se encuentra acá.
¿Solo?
Solo se encuentra acá.
La murga porteña está muy subestimada porque siempre se la pone en comparación con la uruguaya o con la música carnaval de Brasil.
Sí.
Y son cosas distintas.
Son cosas completamente diferentes. Sí, 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 no tiene nada que ver. Y en términos de desarrollo, el instrumento, el bombo con platillo, es de una complejidad como cualquier otro. No hay instrumentos más fáciles y más difíciles. Lo que cambia es cómo uno lo aborda, ¿no? Con qué profundidad se mete a investigar ese instrumento. Realmente, bueno, el bombo con platillo es mi instrumento, sin duda. Sí, sí, yo empecé a tocar el bombo con platillo cuando tenía 10 años. Y ahí me fui dedicando. En el repertorio de Don Olimpio hay un tema donde hay lugar para eso.
¿Cuál es?
La vida y la muerte se llama.
Ah, mira.
Así que.
Como sí, se escucharon un ratito. Sí. Agustín Numerman, me abriste un universo.
Sí, siendo, no
sabía que tocabas. Sí. Que venías de la murga, los cometas de Boedo.
Exactamente.
Yo creo que hay que retomar esa tradición. Está un poco perdida por muchas causas. Los carnavales porteños se volvieron sitios medio fantasmales, no va mucha gente.
Lamentablemente no va mucha gente. Hay una idea así de una bajada, de una bajada adrede de ir vaciando, ¿no? Ese espacio que es tan importante. Cómo se organizan en los lugares donde se hacen. Y después hay una movida de murga porteña muy interesante que, bueno, que no tiene lugar. Pero sí está quizás un poco más solapada que en otros momentos también.
¿Vos tenés 30 y pico?
Yo tengo 36.
Bueno, sos parte entonces del eslabón que va a continuar con esta tradición durante mucho tiempo.
Sí, ¿por ahora?
Estamos en Flores Negras, quiero recordar. Estamos aquí conversando con Agustín Lumerman de Don Olimpio, el percusionista de Don Olimpio, que toca también el bombo de murga. Vamos a escuchar un tema interpretado por Don Olimpio, que es una canción de Juan Zaraco, La vida, la muerte, y aquí vos tocás el bombo.
Exacto.
Un mal rato sabe cantar su herencia. Entiendo que no es es la esencia, si es que tal cosa existe, es todo lo que persiste en mí como levadura. Por eso lo que perdura más allá de las banderas es clausurar las esperas, es tomarnos de la mano, porque somos como hermanas, el sur, el fondo, el abajo, los que hacemos el trabajo, las que cuidamos la tierra. La vida, la muerte son la misma cosa, una nos pasa y la otra. La vida, la muerte son la misma cosa, una nos pasa y la otra. La vida, la muerte son la misma cosa, una nos pasa y la otra. La vida, la muerte son la misma cosa, una sobre otra se posa, se rosa. La vida, la muerte, los pasos de espinas, tan solo se sienten cuando caminas. La vida, la muerte son la misma cosa, una nos pasa y la otra.
La vida, la muerte, de Juan Zaracho, por Don Olimpio.
Y hoy estábamos recordando temprano a Hamlet Lima Quintana, ¿no? Sus poemas metafísicos, sobre, bueno, un poco a partir del tema más conocido de él, más famoso, Samba para no morir. Bueno, y acá también, ¿no? La vida, la muerte, de un compositor contemporáneo como Juan Zaracho, de Dura Tierra, también, ¿no? Hablando de la vida, la muerte, de las cosas importantes que tiene este paso fugaz por el planeta Tierra. Bueno, 11:44 de la mañana, estamos aquí en Flores Negras en vivo. Estamos pasando muy bien con Agustín Lumerman, percusionista de Don Olimpio, la última olimpeña del año este viernes, y hablando un poco de murga y de percusión en general. Todo salió porque cuando te pregunté los referentes mencionaste a un bombista de murga como Tete Aguirre.
Exacto, sí, a mí me gusta mucho hablar de mis referentes, digo, porque habla de la tradición de la percusión argentina, que a veces se piensa como que en comparación con quizás países vecinos como Brasil, Uruguay, donde a los negros la verdad es que los mataron a todos, o sea, pasó que hubo una situación tan de hacer desaparecer esa comunidad. No, claramente no los mataron a todos. Hay comunidades afroargentinas, hay, sí, un candombe afroporteño.
No tiene la presencia que tiene acá nomás en Uruguay.
Exactamente. Y eso hace pensar que no hay una tradición de tambores, ¿no? Por esa situación. Y la realidad es que hay una tradición muy grande y muy rica y con un lenguaje muy particular que a mí siempre me gusta traer a mis referentes.
Ahora, Agustín, ¿vos cómo tomás? Porque vos sos un estudioso de la percusión. Mm. Vos escribís música. Sí. Me imagino que en Don Olimpio está todo escrito.
Está todo escrito.
También las partes de la percusión. Porque está la idea también de la percusión como algo catártico de improvisación, que fue ese éxito que hubo hace, yo diría, no sé, 20, 30 años, que uno iba al Parque Lezama y estaba los domingos a la tarde lleno de percusionistas, gente que tocaba sobre todo instrumentos de percusión negros, de uruguayos, ¿no? Sí. Y había algo medio catártico, algo más que tiene que ver con lo colectivo, un poco lo que hacía la chiringa, ¿no?
Totalmente.
Vos sos el palo más académico.
No sé, yo bueno, en realidad vengo de algo muy popular que es la murga porteña.
Pero después tuviste que pelarte las pestañas.
Y lo que pasa es que cuando uno quiere hacer su vida profesional a partir de eso, sí o sí necesita ser alguien capaz de poder resolver muchas situaciones, ¿no? Como en el sentido de, bueno, cuanta más formación uno tiene, más posibilidades de después tocar en diferentes contextos.
Y no hay ahí una suerte de tensión entre lo académico y lo callejero.
Para mí no. En mí está todo forma parte de lo mismo, de mi ser música, de hacer música popular en Argentina. Cuanto más herramientas para cualquier cosa que uno haga, es mejor siempre, ¿no? Siempre que uno tenga más herramientas va a ser mejor. Yo creo que todas las herramientas que podamos adquirir son positivas. Esas herramientas que adquirimos no niegan ni tapan otras, ¿sí?
Y digamos, bueno, esto que decía de la chiringa tiene quizás su origen en lo que ocurre en Bahía, ¿no? En Salvador Bahía, con Olodum, con los Filios de Gandhi, con todas esas agrupaciones que tienen la virtud extramusical de sacar a los chicos de la calle.
Totalmente, o sea, el rol social de los tambores es inevitable y es fundamental. En el conurbano pasa con la murga, en la ciudad de Buenos Aires pasa con la murga porteña, ¿no? Con este, y es el rol de poder juntarnos a tocar el tambor para expresar cosas que nos suceden. Y
aparte, los tambores también son, creo, una manifestación fuerte de algo, de un conflicto, una grieta social muy fuerte. Mientras un grupo de chicos y chicas ensayan en una plaza, hay otro grupo que dice, este ruido molesto, sí, ¿no? ¿Viste que
sí.
Es como las dos miradas de la Argentina.
Y un poco sí. Y a mí en ese sentido me gusta estar del lado del que toca el bombo. Entonces, por eso no quiero separarme de ese lugar cuando pensamos en una situación más académica por saber leer o no música. Eso me parece algo no tan relevante de alguna manera.
Agustín Lumerman de Don Olimpio, hablando aquí en Flores Negras, en Radio Nacional Folclórica. Muy interesante todo lo que decís, Agustín. Fuera de la Argentina, ¿qué te interesa de la patria percusiva?
Y Latinoamérica, sí, siempre estoy mirando mucho a Latinoamérica. Perú, por ejemplo, ha sido muy importante en lo que hace a la formación de nuestro lenguaje, de música argentina también.
Todo lo que viene por el Pacífico, la chacarera, ¿no? El 6x8.
Sí, claro, ¿no? La zamacueca, que después acá baja y se divide en samba y cueca, ¿no? La zamacueca es un ritmo.
A mí siempre me pareció, digamos, llamativo, viste que David Byrne, el músico de Talking Heads, muy interesado en los ritmos latinoamericanos, tocó un paneo, hizo un disco dedicado a Perú, un disco dedicado a Brasil, creo que hizo un disco dedicado a Cuba, pero no llegó a la Argentina. Porque los ritmos argentinos son un poco más complicados, ¿no? Tienen como más, digo, el tango, la chacarera, tienen como unos rulos bastante complejos.
Sí, no sé
para si alguien que no es nacido aquí.
Hay algo que se mezcla. No sé si tiene que ver con la complejidad o con ese ser argentino de no siempre ir a buscar su identidad, ¿no? Entonces, no como siempre querernos parecer a Europa y de repente dejamos de lado algunas cosas. Y bueno, me parece que Brasil no se quiere parecer a otra cosa que Brasil cuando hace música. Uruguay no se quiere parecer a otra cosa. Entonces, ahí en esa situación de dividir la identidad, a veces nos perdemos de darle lugar a lo nuestro y hace que para afuera no tenga tanta salida, quizás.
Digo,
no
sé, son reflexiones. En términos rítmicos, pues, sí, también yo creo que la explicación viene de lo que contábamos antes, ¿no? Del exterminio de los negros aquí en nuestro país.
También. Sí, lamentablemente sí. Eso explica mucho. De hecho, el tango cuando se originó era negro. La palabra el tango es negro.
Totalmente. Y hubo muchos historiadores los primeros historiadores del tango, ¿no?, que borraron la negritud del tango.
Increíble, ¿no?
Horacio Salgán, a quien todos amamos.
Es afrodescendiente.
Es afrodescendiente. Y él negaba el origen negro del tango.
Claro.
Andá a saber por qué.
Claro, ¿qué se habrá dado? Bueno. Igual a mí me encanta Salgan. Yo escucho Quinteto Real y me vuelvo loco, ¿no?
Siempre Andrés Casac, el amigo Andrés Casac, que es un especialista del tango, me contaba de un libro de historia del tango de José Govelo, que fue alguien clave en el estudio del tango y sobre todo el lunfardo. Fue presidente de la Academia Porteña del Lunfardo. Govelo, que tenía ideas claramente fascistas, ¿no? Alguien que defendió a Videla. Bueno, tiene ese costado oscuro, pero era un tipo que sabía muchísimo. Y en su libro de historia del tango, decía, y Mendizábal, que a pesar de ser negro, hacía...
¡Qué horror!
Claro, había como una cosa muy de, sí, también muy de nuestra sociedad, ¿no?
Bueno, el bombo legüero también tiene su origen afro. Hay una historia que dice que es como un instrumento derivado de otro bombo que se usaba en el norte de Argentina.
Bueno, querido Agustín, la verdad que es un placer grande conversar con vos. Se viene la última peña, la última olimpeña, ¿y después qué?
Y bueno, después veremos. En principio lo que tenemos ahora, esto se va a grabar y se va a filmar. ¿Por ejemplo,
entra dentro del circuito de los festivales de verano?
¿Sabes que lamentablemente no? No hemos tocado mucho. Fuimos a Catamarca, gracias, bueno, que nadie de allá nos llevó a Andalgalá, pero no tenemos un gran recorrido en los festivales. Nos encantaría, no es porque no lo quisiéramos, pero bueno, Ya esperemos que ya se dé el momento. Pero en principio ahora esta Olimpeña se va a grabar, se va a filmar, o sea que...
Ah, mirá que...
Sí, sí, va a quedar registrado.
No dijimos que hay invitados.
Hay tremendos
Juan
invitados.
Juan Quintero, que es un genio.
Luciana Yuri.
Luciana Yuri, que es también buenísima.
Y Miguel Vilca, que toca el charango tremendo. Vamos a hacer una sección del norte de argentino que va a estar muy lindo también.
Impresionante, impresionante. Viernes 1 de diciembre en el Cirgu Chacabuco 855. 845.
875.
875.
Igual estás ahí y sabes cuál es el Cirgu porque es un edificio enorme.
Histórico, que... sí, histórico. Sí, sí. Bueno, te agradezco mucho, Agustín. Gracias, Jimena. Gracias, Graciela. Gracias,
por
Luciana.
Favor, al contrario.
Maldigo del Alto Cielo, el clásico de Violeta Parra, también fue hecho por Don Olimpio. Es un tema que marca todo el enojo que tenía Violeta Parra por la vida, por los astros, por sus desamores. Poco tiempo después se suicidó. Esta versión es impresionante. ¿Cómo canta Nadia Larcher? Qué bien que suena Don Olimpio. Muchas gracias, Agustín.
Muchísimas gracias.
Nos vemos el próximo domingo. Chau.
¿Cuánto será?